Bueno, pues estaba deseando dar ya la enseñanza. De todo modo, hoy el Señor nos ha dicho, hemos cruzado a la otra orilla. Eso para la comunidad tiene una importancia muy grande. Yo me he quedado un poco impactado, ¿no? Nos quiere decir, pues, bueno, yo creo que ya hablaremos de eso. Esta semana el Señor me ha estado hablando. Esta enseñanza la tengo ya preparada desde el miércoles. Me la ha dado el Señor muy rápido, pero no va a ser tan rápido el decirla. Me estaba hablando continuamente de ser fiel, de permanecer en Él. En realidad de ser inmutables en Él. Yo siempre he sido una persona muy voluble. Me gustaban muchísimo los cambios. No me detenía en nada, y de una cosa iba a otra, de otra cosa a otra, de cosa a otra, en fin. Me aburría muchísimo de permanecer un tiempo en la misma cosa. Cuando empecé a conocer al Señor, claro, esto ya es otra forma de vivir. Es hacer y vivir conforme Él nos dice. No se trata de ir cambiando, de ir modificando mi conducta, de ir pues haciendo lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Me dio una palabra, me ha dado varias, pero me dio una palabra que era el Salmo 27.3 que dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Vemos cómo está la sociedad, ¿no? Luis se lo ha dicho, cómo está la iglesia, cómo todo, pues, se desacrediza, está todo hecho a medida de la persona, a nuestra comodidad. Todo gira un bienestar personal. Pero tanto a nivel institucional como personal. Todo es relativo según las necesidades que se tienen. Tenemos que ser siempre conscientes de que estamos en una guerra espiritual. Pero se está librando aquí, en la tierra. Vemos cómo pues, estamos inmersos en una sociedad que, como he dicho, pues que va conforme a las necesidades personales, no espirituales, corporales principalmente. Y a nosotros nos está llamando el Señor pues a vivir completamente distintos, afianzados en la verdad, en la sana doctrina, a luchar en esta guerra conforme el Señor desea, no como nosotros deseamos, a estar dispuesto a hacer lo que Él quiera, pero siempre firmes en ello. ¿Qué ocurre si no hacemos todo lo que el Señor quiere y como el Señor quiere y cuando el Señor quiere? Pues que nos volvemos como yo era, voluble. Hoy hacemos una cosa, mañana otra, y siempre estamos, pues, vacíos. Y aún peor, si todo lo que el Señor nos está dando, estos conocimientos en los volúmenes, pues, nos los pasamos, pues, no hacemos caso. En el volumen 24, el 6 de mayo de 1928, dice el Señor, hija mía, tú amargas mi fiesta, porque cuando yo manifiesto una verdad, lo hago porque quiero festejar con la criatura. Y si ella no me da plena confianza y se pone en dudas, la fiesta viene interrumpida y se convierte en amargura. Si no permanecemos fieles a lo que el Señor nos está dando, con lo que ya sabemos, pues hacemos como los sacerdotes que son infieles al Señor. Porque el Señor nos ha consagrado a Él. No ha cruzado a la otra orilla. Permanecemos en una vida que ya no es nuestra, sino que es del Señor. Cuando uno se consagra al Señor, se da por completo a Él. Y si no lo hacemos, pues amargamos al Señor. No sé si somos conscientes de lo que es amargar al Señor. Estamos dando la espalda al Señor. Pero el Señor también dice en los escritos que cuando es por una debilidad, Él no va a ir supliendo. Él no va a ir dando todo lo que vamos a ir necesitando, si de verdad queremos permanecer en Él, para que eso se cumpla. Esa confianza nos tiene que dar esa seguridad de que eso es así. Nos tiene que dar una fe, una esperanza de que todo eso va a suceder. Porque todo eso es necesario para tener una paz interior. Si no tenemos esa paz que conlleva esa confianza en el que el Señor lo va a realizar, lo va a cumplir, pues nunca vamos a poder vivir en la divina voluntad. Nos volveremos volubles, cambiantes, nos volveremos, pues, me da cosa decirlo, pero nos volveremos unos Judas. En el volumen 17, el 2 de septiembre de 1924, nos dice el Señor: mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para no darle ocasión de que no estén conmigo con toda confianza. Porque si pierden la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida en sí misma. Si no confiamos en que en el Señor vamos a hacer lo que Él desea que seamos, que nos está dando los volúmenes, nos está dando los conocimientos, porque Él sabe que vamos a seguirlo, que vamos a estar ahí. Si no somos conscientes de eso, podemos caer en la tentación de decir, bueno, esto no es para mí, esto es imposible, esto no puede ser. Fíjate que el Señor dice que esconde algún defecto o alguna imperfección, no pecados. Defectos o imperfección o alguna incorrespondencia para que no nos desalentemos, para que sigamos adelante, para que no perdamos esa confianza que Él quiere. No significa que eso no esté ahí. Tenemos que reconocer que, bueno, que todavía tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos tendencias que nos separa del Señor, pero el Señor no permite que eso sea un obstáculo para llegar a Él. Él se abaja de nuevo, fijaros el amor que tiene el Señor. Él se abaja de nuevo, lo esconde para que no nos sintamos incapaces de llegar a hacer lo que Él quiere. Esto es amor. Todo un Dios esconde las debilidades de la criatura para que esa criatura vaya a Él. Eso no quiere decir que no tengamos que llegar a la perfección. El Señor dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Pero en este camino, en este trayecto que tenemos, pues tenemos que ser conscientes de que a veces pues caemos, que tenemos esas tendencias, pero que eso no puede desalentarnos para seguir hacia adelante. Tenemos que seguir inmutables en el Señor. Poner nuestra confianza en el Señor y desconfiar de nosotros, eso sí. Nunca podemos confiar de nosotros porque en cualquier momento salta la liebre. He estado leyendo durante la enseñanza una parte de Valtorta en el tercer año, creo que es, en el que el Señor habla con Judas. Y Judas está en ese momento en que, bueno, yo creo que prácticamente ya ha decidido pues, entregar al Señor. Pero aún tenía un poquito de reserva, ¿no? Y en esa conversación que tuvo Judas con el Señor, le decía Judas a Jesús, porque el Señor le estaba diciendo que lo amaba, ¿no? Pero le dice Judas, ¿pero es que soy para ti un hijo? Pregunta Judas, porque ya estaba enfadado con el Señor, ¿no? Con el ceño fruncido. Le dice el Señor, si te hubiera generado, no podría serlo más. Y me dejaría arrancar las entrañas para darte mi corazón y hacerte como quisiera. Esa es la respuesta del Señor a Judas. El Señor sabía perfectamente cómo era Judas. Sabía perfectamente que lo iba a traicionar. Sin embargo, hasta el último momento, y bueno, lo hizo, entregó su corazón. Se abriría para darlo todo por él, por Judas. Y es que esa inmutabilidad que el Señor quiere de nosotros la tenemos que basar en esto, en el amor. No en nuestras capacidades, como hemos dicho hoy, no en lo que nosotros creemos que es mejor hacer para que se cumpla, no en nuestros esfuerzos, sino en el amor. ¿Alguien tiene una? Primera de Corintios 13, ¿podéis buscarla un momentito? Si no tenemos amor en lo que hacemos, si no tenemos amor hacia el Señor y hacia el hermano, de nada sirve. Gracias. Dice, si hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Todos los conocimientos que podamos tener, todo lo que nosotros creamos, si no tenemos amor, no sirve para nada. El Señor, Dios, es amor. Nos creó por amor, nos mantiene por amor, nos da todo por amor, nos quiere atraer a Él por amor. Todo es por amor. Y si nosotros no sentimos lo mismo, si no nos enamoramos del Señor, si no lo hacemos por amor a Él, de nada sirve que el Señor esconda nuestras imperfecciones, de nada sirve que pongamos todo nuestro esfuerzo en hacer o en conocer, o en intentar, porque no va a valer. Tenemos que hacerlo por amor. Y la forma más dura de entregar, de hacer efectivo ese amor, es el desapego de nosotros mismos. En el volumen 9, el 16 de mayo, dice el Señor, el desapego de todo, aun de sí mismo, es el vacío mismo. La ventana para hacer entrar la luz de la gracia en este vacío es la confianza en Dios y la desconfianza de sí mismo. Así que por cuanto confía en Dios, otro tanto ensancha la puerta para hacer entrar la luz y tomar de ella mayor gracia. Tenemos que desapegarnos de nosotros mismos, es lo principal, lo fundamental. El bicho, Satanás, va a hacer todo lo posible porque eso no suceda. Va a hacer todo lo posible por ponerte caramelitos para cogerlos. Va a intentar todo, incluso la santidad humana, el creer que nosotros con las virtudes podemos ir haciendo vida para que no lleguemos al desapego de nosotros mismos. Eva, cuando pecó, no tú, si lo hizo es porque no estaba desapegada de ella. Adán, cuando la siguió, es porque no estaba desapegado de su yo, de él. Si queremos entrar de lleno en la divina voluntad, si queremos hacer lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en esta batalla que ya está aquí, si queremos ser esos soldados fieles y efectivos, tenemos que desapegarnos de todo lo que nosotros queremos. De nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Va a llegar ese momento y nos lo va a pedir. Pero esto no puede ser un motivo de miedo o de tristeza o de desaliento, sino todo lo contrario. Tenemos que empezar siempre, como lo digo casi toda la enseñanza, de modo espiritual. Tenemos que empezar a pensar en nuestra meta, en el cielo, en el Señor, en los frutos de todo lo que vamos a ir haciendo. Tenemos que perseverar continuamente, inmutables en lo que el Señor quiere, poniendo oídos sordos a lo que Satanás nos dice. Que estamos débiles, intentar separarnos de lo que nos hace débil o de lo que nos llama o podría hacer que cayéramos en esa tentación, ¿no? Tenemos que apartarnos de todo lo que nos separa del Señor. Y para eso tenemos que separarnos de nosotros mismos, como he dicho antes. Ya vamos viendo, y Marian habló sobre nuestra madre, ¿no? Todo lo que ella quiere para nosotros, la vida que ella tuvo, la entrega que ella tuvo, todas las circunstancias como la vivió, como pues ella ha de ser quien pise la cabeza del demonio, como ella nos quiere dar todo lo que nosotros, todo lo que ella ha vivido, todos esos soles que ella ha conseguido, ¿no? Toda esa vida divina que ella ha estado haciendo vida, no las quiere dar a nosotros, pero quiere que en este momento también lo hagamos nosotros, que la cojamos, que hagamos como ella quiere. Dice, está deseando nuestra madre que pongamos en acto todo lo que ella hizo. Y lo pide desesperadamente, como madre que es. El 9 de agosto de 1937, en el volumen ya 35, dice María: hacedlo pronto. Mi amor no puede más contenerse. Quiero ver a mis hijos vivir junto conmigo en esa misma voluntad divina, que forma toda mi gloria, mi riqueza, mi gran herencia. Confiad en mí. Y yo sabré defender tanto a mis hijos como a la misma voluntad vuestra, que es también mía. Nuestra madre nos llama, como el Señor, a hacer un intercambio de vida con María. Yo cuando empecé con el Señor, yo siempre me dirigía al Padre. Yo que era muy chulo. Nunca a Jesús y mucho menos a María, ¿no? Siempre iba a lo principal, al Padre, porque es lo más importante. Después empecé a conocer al Señor. Empecé a conocer la ternura de Jesús, quién es Jesús, qué hace Jesús por nosotros, qué nos ha dado, qué nos sigue dando. Y claro, ya me centré en el Señor. Después el Señor nos llevó a María. Y ya María, pues no. Yo soy un enamorado de María, no lo puedo evitar, ¿no? Pero claro, el estar enamorado de María está enamorado del Señor. Y está enamorado del Señor está enamorado del Padre. No podemos separar nada. Es imposible. Así que nuestra madre nos lleva al Señor y el Señor al Padre. Y todo esto lo hace posible el Espíritu Santo. Y teniendo todas estas armas, ¿a qué podemos temer? ¿Qué es lo que vamos a perder si nos abandonamos? Nada. Todo lo contrario. Vamos a ganar. Incluso en las penas, en los sufrimientos, son ganancias. Todo es ganancia. Nuestra madre sufrió muchísimo. Y es reina. Reina del cielo. Reina de la divina voluntad. Es madre. Madre de todos. Y nosotros nos conformamos con migajitas, con tener esto, con esta satisfacción, con cumplir tonterías. En el volumen 5, el 16 de junio, dice el Señor: hija mía, cuando doy al alma lo amargo, las tribulaciones, si el alma se uniforma a mi voluntad, si me agradece por ello, y de eso me hace un presente ofreciéndomelo a mí mismo, para ella es amargo, es sufrimiento, y para mí se cambia en dulzura y en alivio. Pero lo que más me alegra y me da placer es ver si el alma, cuando obra y padece esta, está atenta a agradecerme solamente a mí, sin otro fin o propósito de recompensa. Sin embargo, lo que hace más querida al alma, más bella, más amable, más íntima en el ser divino, es la perseverancia en este modo de comportarse, volviéndola inmutable junto con el inmutable Dios. El Señor nos dice que si todos estos sufrimientos, todas estas tribulaciones, todo esto que creemos que no tiene fin, si esto lo usamos para ofrecerlo sin otro fin más que amarlo, si continuamente y perseveramos en esa actitud, en esa forma de vivir, de darlo siempre todo a Él y de no tener en cuenta ese dolor que a nosotros nos causa, sino la alegría del Señor, llegará un momento en que seremos inmutables en esa forma de ser. El Señor dice, en otras palabras, en la Divina Voluntad, que nos sumergerá en ese mar divino y ya no encontraremos la salida, porque no podremos cambiar, no podremos mutar, ya no habrá vuelta atrás. Habremos cruzado a la otra orilla. El Señor nos está llamando a eso, a ser inmutables, a perseverar continuamente en lo que Él nos está dando, a pesar de los sufrimientos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo lo que uno cree que puede estar pasando o las injusticias que están cometiendo con nosotros. Da igual, no hay excusa. Tenemos que aferrarnos a lo que el Señor nos da con fe y confianza y esperanza en que todo esto tiene un sentido y un fin. Y ya cuando estemos allí arriba, yo llegaré antes, cuando estemos ya allí arriba, pues ya veremos los frutos y allí llegará pues esa felicidad que no tiene fin, ¿no? De estar completamente en el Señor y de conocer y comprender todo lo que ha hecho y nos ha dado y nos tiene preparado para nosotros, ¿no? El 20 de junio dice el Señor, por eso quien vive nuestro querer no está sujeto a desconfianza, a temores. La desconfianza no encuentra las puertas para entrar en ella, porque todo es suyo. Se siente dominadora de todo, es más, toma lo que quiere. Su vida no es otra cosa que amor y voluntad nuestra. Tanto que llega a sufrir nuestras mismas locuras de amor. ¿Os acordáis lo que le dijo el Señor a Judas? Hasta dar la vida por amor. Y no hay mayor forma de dar la vida, como dice nuestra madre, de morir a nuestra voluntad continuamente. Pero incluso si llega físicamente, bueno, eso será, no creo que caiga esa breva, ¿no? Que el Señor no vaya a dar eso. ¿Por qué? Porque tiene preparado mucho para nosotros. Pero no solo para nosotros, sino que nosotros seamos esa fuente, ya nos lo dijo en una profecía, esa fuente que alimente, no por nosotros, sino lo que hay en nosotros, que es Él, de llevarlo a todo y a todos. Por eso, si en esta circunstancia que estamos con la vacuna, ¿no? Como está toda la sociedad, como está toda la iglesia, como está la mayoría de las personas, ¿no? Con los que nos relacionamos, pues no nos tiene que abatir, sino todo lo contrario, sea un acicate para seguir haciendo lo que el Señor quiere, porque todos estos sufrimientos son alivios para el Señor, sufrimientos nuestros, alivio de Él. Alegría para nuestra madre que está deseando que vivamos de todo lo que ella ya ha vivido y simplemente esperar confiadamente a que el Señor vaya haciendo en cada uno de nosotros y según las circunstancias que nos vayan surgiendo, actuando como Él quiere. Decía Santo Tomás de Aquino, el verdadero amor crece con las dificultades. El falso se apaga. Por experiencia sabemos que cuando soportamos pruebas, pruebas difíciles, por alguien a quien queremos, no se derrumba el amor, sino que crece. Esa ha de ser nuestra vida, un crecimiento continuo en el amor. Más dificultades, más amor. Más sufrimiento, más amor. No hay otra. Entrega continua de nosotros mismos para bien. Pero si es que la vida de Jesús, la vida de Jesús es una entrega continua, inmutable. él, a pesar de que los fariseos pues le atacaban continuamente, a pesar de las vivencias que el pobre tenía, sabiendo lo que había en el interior de las personas, porque a él no se le engaña. Él sabía perfectamente cuando iba una persona lo que había en ella, las intenciones que tenía y lo que quería. Y aún así, ¿cómo las trataba? Todas con amor. Todas. Cuando venían los leprosos, los curaba, si veía que podía curar. ¿Cuánto venían a agradecerle? Uno. Y seguía, se paraba, no seguía haciendo, continuaba. ¿Qué hacía con Judas? Sabía perfectamente el corazón de Judas. Incluso lo defendía ante los demás. No quería crítica, no quería que los demás juzgaran lo que no le es lícito. Nosotros tampoco nos corresponde juzgar, sino amar, como amaba el Señor. Inmutables en el amor. Inmutable en todos los conocimientos que nos está dando, sin movernos un ápice de lo que el Señor quiere. Si no, estamos perdidos. Nos volvemos volubles, cambiantes, estamos en manos del bicho y en manos de nuestra voluntad. Y ahí, por mucho que el Señor quiera esconder, no seguimos hacia adelante. Estamos diciendo no a Dios, no al Señor, no a nuestra madre y no a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que tenemos que ser fuertes, conscientes de que se puede, de que podemos permanecer fieles a pesar de todo lo que venga o tengamos, y que todo eso, el fruto ya se está viendo, aunque no lo veamos, ya se está dando todas esas bendiciones que hay a través de la divina voluntad, de los actos divinos, aunque no nos corresponde verlos, pero que está confiado en que el Señor nos dice que está, confiado en que nuestra madre nos llama a vivirlo ya, confiado en que nos ha dicho que hemos cruzado a la otra orilla. Así que así sea en cada uno de nosotros.